Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Programazo, invitadazo. Se nos hizo traer al maestro Natera, porque además nos levanta así el programa en esta edición 237. Ninguna presentación, ¿eh? O sea, la verdad es que, bueno, podríamos, contador, abogado, catedrático, miembro de todas las instituciones que agrupan a este nivel de profesionistas profesionales. Por supuesto, bueno, pues socio fundador de la firma Natera Consultores, bueno, coautor, autor, maestro, docente, investigador, todo lo que tenga que ver con un tema de Natera Consultores y de mi querido amigo Cristian, es un referente en materia tributaria, referente a la excelencia. La verdad, son líderes, la verdad, y que, bueno, pues nosotros la verdad es que vamos siguiendo prácticamente todo lo que ellos van emprendiendo, haciendo. Y entonces, pues lo trajimos aquí a conversando con Orfe para que nos platique de este gran tema, obviamente, este gran tema, de estas reflexiones sobre el trabajo mediante plataformas y digitales. ¿Y qué más les puedo decir? Pues la verdad no necesito decirles gran cosa de don Cristian Natera. La verdad es que todo mundo lo conoce. Es un, pues la verdad, pues un modelo, así decirlo, a seguir en todo lo que hace, la verdad, mi maestro. Así que, pues siempre traer a mis maestros aquí a su casa, pues siempre es un privilegio para mí y un honor poderlos compartir y poder estar aquí en conversando con Orfe ya en esta edición 237. Así que don Cristian Atera está aquí con nosotros para que nos platique este tema, que la verdad es que pues han surgido muchas inquietudes, muchos temas, ¿no? Cuando hablamos, pues por supuesto, de plataformas digitales, bueno, pues ahora que se está discutiendo todo esto y que se está implementando, que se está aterrizando. Así que, ¿qué mejor? Que el maestro Cristian Atera está aquí con nosotros y lo digo de veras con mucho orgullo porque somos buenos amigos y yo lo admiro mucho y lo estimo, lo aprecio y siempre lo tenemos de referente, la verdad, en temas fiscales y más en este tema que lo venimos a aprender. Así que, a ver, mi querido amigo, mi querido maestro, platican, es tu casa, haz lo que tú quieras, ya por el simple hecho de estar aquí con nosotros, para nosotros es un honor tenerte aquí, mi querido amigo. Gracias, Cristian, por estar aquí.
Gracias a ti, mi querido Carlitos. El cariño es sin lugar a dudas correspondido, lo sabes, y no me canso de decirlo y repetirlo a los cuatro vientos, mi querido Carlitos. Gracias a Orfe por la oportunidad de estar en este conversatorio, platicando contigo y con la comunidad que has creado, que es algo fantástico. Y gracias por lo cariñoso de tu presentación. De verdad lo aprecio, es inmerecido tanto halago, pero muy bien recibido y muy apreciado, mi querido Carlitos. Y gracias también porque me das oportunidad de hacer algo distinto de lo que hemos hecho en otros conversatorios.
Bien.
Yo, en otros conversatorios en los que me has hecho favor de invitarme, hemos principalmente desarrollado un tema bajo un formato más de exposición, plantearlo, desarrollarlo, etcétera. La verdad es que en este tema lo que quise hacer es plantearlo desde la perspectiva de algunas reflexiones, porque me llama la atención la forma en la que está cambiando nuestro derecho, lo cual es natural, en reconocimiento a la forma en la que está cambiando nuestro mundo. Y me parece que, que esto nos ofrece un muy buen ejemplo de hacer este tipo de reflexiones sobre esta regulación, sobre cosas que creíamos haber entendido y que ya estaba escrito lo que tenía que estar escrito y que se está reescribiendo de una manera tan curiosa que vamos a encontrar probablemente muchos desacuerdos, y eso es lo rico de hacer estas reflexiones. Entonces, pues esa es la idea, mi querido Carlitos, que hagamos unas reflexiones. Eso nos lleva a ponerte a chambear. Vamos a reflexionar,
Correcto.
vamos a ir platicando y reflexionando juntos para que este sea un conversatorio más conversado. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Fíjate que yo parto, no sé si estoy mal, cuando tratamos de analizar una definición de subordinación. Pues me parece que hay dos elementos que no podemos dejar en la fórmula o en el concepto, que es el poder jurídico de mando, y tal vez el deber de obediencia, ¿sí? O sea, hacia una persona en particular. Y la primera pregunta que yo me hago es, si estos, bueno, pues por así decirlo, si estos... estos perso estas personas que comandan estos servicios a través de estas plataformas digitales no tienen o son independientes, son subordinados. O sea, cuando estamos hablando de que, oye, es que tienen que tener esta seguridad social, es que tienen que tener esta protección en el ámbito laboral, en el ámbito de seguridad social. O sea, en realidad sí podríamos hablar de esos elementos que tienen estas personas al utilizar una plataforma en donde ellos, independientemente, quizá en los horarios que ellos elijan, en los días que ellos eligen, en prestar ese servicio, sin ninguna otra instrucción más que de atender a la plataforma misma, pudiéramos hablar de un mundo o de un tema laboral completamente innato a esto que estamos haciendo. No sé tu experiencia.
Pues ya te fuiste, mi querido Carlitos, al punto central de todo este tema y de todo este problema. Y esa pregunta que estás haciendo me parece que es lo que vamos a tratar de ir desenmarañando, porque creo que hay muchas cosas alrededor de lo que muy bien puntualizas como el tema central del debate, ¿no? Esa subordinación debe haberla, la hay, no la hay, y en la forma en la que se está regulando esto, pues me parece que hay muchas consideraciones que van a ser interesantes para ir llegando a la respuesta de ese elemento. Y como tú te echaste la carrera de derecho más recientemente que yo, pues tú te tienes que acordar de las cosas que nos enseñaron los profes de derecho laboral mejor que yo. Entonces ahí lo vamos a ir peloteando y me vas a ayudar con preguntas y con recordar estos principios. Por ahí nos decían los profes de derecho laboral, mi querido Carlitos, al empezar la ley bueno, el estudio del derecho laboral, del derecho del trabajo, que es un derecho social, ¿no? Y nos daban muchas características esenciales para comprender por qué se regula de determinada manera, por qué nuestra legislación laboral tiende a ser muy protectora del trabajador. Hay todo un antecedente histórico que lo explica y en buena medida lo justifica. Pero ya codificado, ya positivizado todo ese antecedente y toda esa explicación histórica, nos dice la Ley Federal del Trabajo, en su artículo tercero, el trabajo es un derecho y es un deber social. ¿Ok? Muy profundo y podríamos echarnos un buen rato filosofando a partir de esta oración tan cortita. Nos sigue diciendo, no es artículo de comercio. Entonces, no debemos perder eso de vista. El trabajo no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. También el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Creo que esto está muy bien dicho, muy bien escrito. Reconocer esas diferencias es esencial para regular bajo un principio de igualdad. Es cierto, no somos iguales biológicamente en muchos aspectos, y si no reconocemos esas diferencias y los tratamos jurídicamente como iguales, 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 vamos a provocar inequidad. Entonces, somos iguales en muchos aspectos esenciales, pero debemos de reconocer las diferencias y ese principio lo recoge perfectamente la ley laboral. Y nos dice, el trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes, ¿no? Y bueno, de ahí derivan algunos principios de no discriminación y todo lo que en materia de esto debe de reconocer la legislación laboral. Entonces, el trabajo es un derecho y un deber social y el principio de no discriminación va a ser fundamental, ¿no? Si seguimos avanzando sobre la Ley Federal del Trabajo en su parte inicial, vamos a llegar al artículo octavo. Y el artículo octavo nos dice, trabajador es la persona física que presta a otra persona, puede ser física o puede ser moral, un trabajo personal subordinado. Y el propio artículo nos dice que para estos efectos debemos de entender por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica que pueda ser requerida en función de la profesión o el oficio. Para identificar a las dos partes, el artículo 10 nos dice que se considerará como patrón, como el receptor de los servicios, a esa persona que puede ser física o moral, que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. Incluso va más lejos y dice, oye, si el trabajador tiene que utilizar otros trabajadores, el patrón del primero lo será también de aquellos, extendiendo un poquito la racionalidad de la relación laboral a partir de esa situación, ¿no? La subordinación la empezamos a ver desde la definición del artículo octavo que acabamos de referir, ¿no? Trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal
Eso.
subordinado. Vamos a ver ya después qué es la subordinación, que si la buscamos como definición, pues me parece que no vamos a encontrar un artículo que la defina así. Sin embargo, tú nos diste la definición o los aspectos esenciales de la subordinación. Esa facultad de mando y ese deber de obediencia, ¿no? Ya regresaremos a esta parte. Si avanzamos un poquito más en la Ley Federal del Trabajo, pasamos por el artículo 20 y nos dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y ya nos habla del contrato individual de trabajo, el requisito de forma y cómo cualquier vicio de forma se va a imputar al patrón. Pero así nos define la relación individual de trabajo. Entonces, esa subordinación es esencial. ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta donde vamos de recordar nuestra Ley Federal del Trabajo, exista una relación de trabajo, una relación laboral. Dijimos que nos vamos a ocupar de platicar o de reflexionar sobre el trabajo en plataformas digitales, mi querido Carlitos. Dime un par de plataformas digitales que te vengan así rápido a la cabeza.
No, pues Uber, rápido.
Uber, sale,
Sí.
tomamos Uber. Uber es una plataforma digital que ofrece eso, una plataforma, una aplicación tecnológica digital que la tenemos en nuestros dispositivos móviles y a través de la cual, si nos registramos, si nos inscribimos como clientes, como usuarios de Uber, vamos a poder solicitar un servicio. Un servicio de transporte, ¿no? Esa es la necesidad que tenemos y necesitamos que alguien nos resuelva esa necesidad de transporte. Y va a ser que nos transportes a nosotros como personas, como pasajeros, o que transporten bienes para que nos llegue un pedido de comida o de alguna compra que queremos hacer y no podemos ir físicamente nosotros a encargarnos de nuestra compra. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Chale.
Que si bien es cierto, fíjate, presta el servicio con automóviles no propios.
Y entonces vamos a ponerle presta el servicio, edito esa oración que acabas de decir y le pongo al principio y al final un signo de interrogación. Presta el servicio. Uber, ¿quién? Pero aquí lo curioso es que quieren que bajo estos servicios, y vamos quizá para irlo cerrando un poquito más en nuestros ejemplos y en nuestros análisis, vamos a empezar por el servicio de viajes, ¿no? De rides de Uber.
Exacto.
Te conectas a la aplicación, Carlitos. La usas, ¿verdad?
Sí, claro.
Perfecto. Entonces, te conectas a tu aplicación, pides tu Uber, te dice, va a llegar en tantos minutos un coche con estas características, con esta placa y con el señor o señora o señorita tal, ¿no? Tras su nombre, que va a ser tu conductor. Te cumple perfectamente lo que te ofreció a través de la plataforma y llega un señor y te subes al coche. Él ya sabe a dónde vas porque todos esos detalles los pusiste desde la misma plataforma. En ese momento que te subes, tú como pasajero vas a recibir un servicio. ¿Estás utilizando, Carlitos, los servicios de ese conductor?
Sí,
Sí, ¿no? Sin duda, sí. ¿Te sientes patrón?
como si fuera. Sí, como si fuera mi chofer o como si estuviera en mi auto.
¿No? ¿Te
Sí.
sientes patrón o no? ¿O qué diferencia hay cuando te subes a un taxi?
Exacto, yo sí, exacto, sí, puede ser una diferencia ejecutiva, una diferencia de confianza, o sea, el perfil del conductor y de. Ahora sí que del vehículo es distinto.
Es decir, la disponibilidad, a lo mejor te va a costar más trabajo encontrar un taxi y esto mientras vas saliéndote de tu reunión, lo pides por la aplicación, le ganas tiempo. Tiene muchas ventajas tecnológicamente. Pero ¿qué tan lejos está pedir un servicio por Uber a pedirlo a Radio Taxi? ¿No? ¿Qué tan diferente es? Y tú como pasajero estás recibiendo un servicio. ¿Tú eres patrón? Lo dejo como preguntas que vamos a ir
Así
respondiendo,
es, sí.
¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué pregunto si tú eres patrón? Porque habrá que analizar si a la luz de lo que hemos venido recordando de las definiciones, dice que el trabajador es esa persona física que presta un servicio en beneficio de otra persona, que es el patrón. Pues si el servicio es transportar a alguien, pues ese alguien eres tú. Entonces, ¿será ese el servicio? Ahí es donde tenemos que buscar una relación laboral o no. ¿No? Finalmente, en el tema de definiciones fundamentales, pues la Ley Federal del Trabajo también nos dice qué es el salario, ¿no? Porque al hablar de relación de trabajo nos dice, es la que existe entre el trabajador y el patrón por la prestación de un servicio personal subordinado a cambio del pago de un salario. Entonces, la cantidad entonces, ese salario, es la retribución que debe pagarle el patrón al trabajador por su trabajo. Entonces, eso que tú pagas a través de la plataforma de Uber, ¿a quién se lo estás pagando? Si hoy pides tu servicio, mi querido Carlitos, haces tu pago a través de la forma de pago que tengas registrada en la aplicación y quieres saber a quién le pagaste, pues está sencillo. Le dices, quiero ver mi factura. Y cuando recibes tu factura, te das cuenta que la factura te la está emitiendo el conductor del vehículo que te llevó del punto A al punto B. En ese sentido, le estás pagando a esa persona, a ese conductor, por el servicio de haberte llevado del punto A al punto B. Hasta el día de hoy, Uber no nos cobró nada adicional a nosotros como pasajeros. ¿No?
Uf.
Entonces, pues está chistoso. Yo le pago a ese señor, recibo un servicio, lo utilizo materialmente yo, porque materialmente yo fui el que fue transportado, y la plataforma me dijo que el servicio, incluso me lo dice clarísimo a través de términos y condiciones la plataforma, el servicio de transporte no lo presta Uber como empresa. Uber solo te ayuda a encontrar un conductor dispuesto a llevarte al destino que necesitas en estas condiciones y en este vehículo de estas características que tú mismo eliges a través de la plataforma. Pero te lo reitera, el que te transporta es él, yo no te presto un servicio de transporte. ¿No?
Es un extensionista del negocio o te acerca, ¿no? La modalidad, ¿no?
Tal
O sea,
cual, es un
sí.
vamos a decirlo, a ver si te gusta, es un facilitador de esta
Es un
operación.
facilitador que sí, genera esa confianza y esa comunicación. Puede ser no personal, porque puedes no hablar con el conductor. Puedes subirte al coche, quedarte callado y bajarte en el lugar indicado. O sea, puedes no tener ninguna relación personal con el conductor.
Ninguna interacción. Decirle, pues, la ruta que hay que seguir, la que la aplicación recomiende, porque se supone que hay un algoritmo que va a buscar la ruta más eficiente en tiempo, de las condiciones que tú le quieras tomar para ese trayecto. Entonces, con todo esto, calificar a la luz de los conceptos o elementos que hemos recordado hasta este momento, pues desde luego presupone un reto.
Sí.
Si a eso le aumentamos más variables o más consideraciones, como el peso que va teniendo la participación de empresas de economía digital, como puede ser Uber, en el desarrollo de la economía en los distintos países, pues vemos que su participación, su incidencia va creciendo de manera impresionante. Y entonces va generando negocio, valor, utilidades que el señor socio de todas las empresas de un país que se llama fisco quiere recibir una rebanada. Quiere
Sí.
grabarlo y lo va a grabar a través de distintos impuestos según esté diseñado su
Sí.
fiscal, su sistema tributario. Y si lo vemos desde esa perspectiva tributaria en relación con el problema de una posible relación laboral que estamos platicando, pues nos surgirá inevitablemente el cuestionamiento de las contribuciones de seguridad social. Entonces, todo eso lo vamos a tener que tomar en cuenta al hacer este análisis y lo tendrá que tomar en cuenta el regulador que vaya a establecer esto.
Pues según esto, una de las de la exposición para motivar y justificar esta reforma es que están sujetos no solo la recaudación, sino que está, me lo entiendo perfecto, que es recaudar, pero el riesgo de trabajo y sobre todo para no los, sobre todo para los repartidores que van en motocicleta.
De acuerdo, hay un riesgo por entrarle a este negocio. El que conduce una motocicleta podrá tener un riesgo que puede considerarse mayor. Pero al final del día, Uber se convirtió en una opción importante para muchas personas. Y muchas personas están prestando servicios como conductores en Uber o como repartidores en otras modalidades de servicio de Uber. Entonces, el peso de estas personas desde una perspectiva laboral y tributaria ya empieza a tener la importancia, la relevancia suficiente como para decir, hay que regularlo, hay que regularlo, hay que regularlo. Y si nos acordamos que el trabajo es un derecho y un deber social, como empieza diciendo la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3, pues no dejaremos de lado que esto también debe de atenderse desde una perspectiva de carácter social, ¿no? Seguridad social. Desde luego
Sí.
que es deseable que no solo los conductores o repartidores de una empresa como Uber, la verdad es que es deseable como país que toda la gente pueda tener acceso a servicios de seguridad social, a servicios de salud. La discusión de si son trabajadores o no y debo de pagar contribuciones de seguridad social se convierte en un tema que debería ser secundario, ¿no? Y es cómo se paga esa seguridad social. Se atribuye el costo de una manera más directa a ese patrón o no, pero las bondades o lo deseable de tener una seguridad social para ellos y para toda la población de un país. Me parece que está lejos de ser cuestionada, ¿no? Entonces, con todo esto, nos llega el 24 de diciembre de 2024 la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se publica la reforma a la Ley Federal del Trabajo, creando un nuevo capítulo dentro del título que corresponde a modalidades, ¿no? A esas formas especiales, esas modalidades que pueden tener las relaciones de trabajo.
El capítulo 9 bis.
Exactamente, nos quedan un capítulo noveno bis que comienza con el artículo 291A y a ese capítulo noveno bis le llaman del trabajo en plataformas digitales. Y respecto de esto nos dice pues, la ley ahora, que el trabajo en plataformas digitales es una relación laboral subordinada, no dejó fuera el elemento subordinación como determinante de la relación laboral, ¿no? Que consiste en el desempeño de actividades remuneradas que requieran la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales, actividades que son gestionadas por una persona física o moral en favor de terceros a través de una plataforma digital, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para ejercer el mando y la supervisión de la persona trabajadora.
Sí, ya habla de remuneración, no, relación subordinada y remunerada, ¿no?
Correcto. Y habla dentro de esa subordinación de un mando y supervisión sobre la
Sí,
persona
sí,
trabajadora que se ejerce a
sí.
través de la plataforma utilizando tecnologías de información y comunicación.
Correcto.
Entonces, estábamos empezando por decir, oye, a mí me llevó el señor conductor del punto A al punto B. Yo como pasajero utilicé el servicio que él realizó como actividad material humana. Pero dicen que el mando y la supervisión se debe de ejercer mediante el uso de las tecnologías de información y la comunicación a través de la plataforma digital. Entonces, ya se hace más difícil pensar si yo pasajero soy o no soy el trabajador, perdón, soy el patrón, aunque soy el que se beneficia materialmente del servicio de la actividad realizada.
Sí,
¿No?
El usuario me parece, no tendría la responsabilidad laboral si así
Correcto.
la plataforma o los administradores de la misma asumen ese tema de ser patrones.
Correcto. Lo que pasa es que ¿quién lo va a querer asumir? Nadie lo va a asumir, se lo van a imputar,
Exacto.
¿no? La norma no lo va a imputar, porque así de
Sí,
asumir, pues, ¿no? Pero eso que dices, la ley lo dice clarísimo para que no haya duda. En el 291, en el artículo 291B, dice, los usuarios, consumidores o beneficiarios de las tareas, servicios, obras o trabajos que se oferten a través de aplicaciones informáticas no serán considerados patrones ni responsables solidarios de personas trabajadoras en plataformas digitales o similares, ya que dicho carácter, y aquí ya nos dio este parrafito la respuesta clarísimo, ya que dicho carácter, el carácter de patrón, lo tendrá la persona física o moral que gestione o administre los servicios a través de la plataforma. Entonces, yo me subo tranquilito de que nomás no soy patrón. Entonces,
Si algo le pasa al chofer, pues yo no tengo nada que ver.
yo no tengo nada que ver. Ya me lo dejó la ley clarísimo. Ni soy patrón, ni soy responsable solidario, ni nada. ¿No?
Correcto.
Y ya le aventó la papa caliente a quien administra o gestiona la plataforma. Y ahí es donde, ay, ¿cómo funciona la subordinación? Porque ya la determinó, ya la reconoció y la declaró el texto normativo. Entonces,
Sí,
¿cómo es esa
y
diferencia?
habrá que tener un contrato de trabajo de plataforma digital.
Y vamos a tener que tener un contrato de trabajo que debe de ser escrito y que
Pues
debe de
exacto,
ser
exacto.
ajustado a los nuevos requisitos que nos pide este
Exacto.
capítulo 9 MIS de plataforma digital y lo vamos a tener que registrar ante las autoridades, ¿no? Y entonces, cuando alguien se quiera integrar, pues va simple y sencillamente a suscribir su contrato con el modelo que hayamos registrado ante la autoridad. Muy bien. Nos aclara la ley. Oye, por cierto, hemos platicado mucho de plataforma digital, pero ¿qué es una plataforma digital? Y la ley nos dice, es, o vamos a entender por plataforma digital, al conjunto de mecanismos, aplicaciones informáticas, sistemas y dispositivos que asignen tareas, servicios, obras, trabajos o similares a personas trabajadoras en favor de terceros, considerando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación definidas en el artículo 330 de esta ley. Perfecto. Es una
Pero entonces
plataforma.
me hace pensar que si yo tengo un negocio, oye, tengo electricistas y utilizas mi plataforma para contratarme a una persona que va a arreglarte a tu casa la luz y yo tengo 5 o 6 electricistas y yo capto al usuario dentro de esa plataforma, estoy inmerso en esta disposición. O sea, Todos los repartidores de negocios, estamos hablando de Uber, el monstruo de Uber, pero si yo soy un negocio normal en donde yo hago comida corrida y te la llevo a tu casa y los pongo a manejar bici o motocicleta para que te lleven la comida, yo tengo que darlos de alta en el Seguro Social.
¿Son tus trabajadores? ¿No? ¿Está cañón?
Sí.
Está cañón. Y, ¿sabes qué? Me gusta cómo te saliste tantito del ejemplo de Uber. Porque Uber tiene unas características bastante interesantes. Déjame salirme algo parecido a lo que estás diciendo, Carlitos. Hay empresas que necesitan mucho movimiento de vehículos, autos, camiones, camionetas. Por ejemplo, soy un taller o soy una empresa que se dedica a la compraventa de vehículos de segunda mano. Y te ofrezco el servicio de que si estás tan ocupado que no puedes traer tú tu vehículo, yo consigo a alguien que vaya por el vehículo. Y hoy la forma más eficiente de hacer eso es a través de una plataforma tecnológica que en la que tú solicites el servicio, des de alta tu ubicación, me des los datos del vehículo, yo tengo a una serie de choferes interesados en hacer esa conducción del vehículo y llevarlo al punto en donde lo necesito, el taller, el centro de evaluación, lo que sea. Y son empresas que se dedican a prestar ese servicio. Yo te voy a prestar un servicio de choferes. Yo no tengo una plantilla gigantesca de 1,000 choferes, porque a lo mejor un día se quedan 900 sentados sin hacer nada. Pues yo no quiero ese costo fijo. Lo hago a través.
Oye, las mamás, es que
¿No?
el otro día me dijeron, oye, las mamás se turnan la entrega de los niños de las escuelas y la escuela tiene una plataforma para que diga qué mamá puede hacer alguna ruta y llevar a algunos niños a sus casas.
¿No?
Ahora esa señora se va a volver patrón.
Esa señora se va a volver patrón o trabajador, ¿no?
O trabajador, sí, exacto.
¿No? Entonces, pues a lo mejor en el caso de las mamás, vamos a decir, ah, no hay remuneración y gracias a eso nos salimos de las definiciones que estamos diciendo.
Correcto, tiene que haber, exacto, no,
Remuneración.
es gratuito.
Es gratuito, es un servicio que me presto a mí y hacemos una,
Ok.
compartimos, hacemos una ronda, ¿no? Lo que
Yo,
nosotros
eso, yo,
llamamos rondas.
las rutas, ¿no? Yo hago la ruta, ¿no?
Correcto. Entonces, en el caso de las mamás, bueno, pues ya lo resolvimos, no hay remuneración. En el caso de la otra empresa, que no es como Uber, a lo mejor es muy interesante porque esa empresa le presta a sus clientes el servicio completo. ¿Por qué? Porque sus clientes van a querer recibir una factura completa. Ellos no quieren andarse peleando con el conductor y no, quieren una sola factura. Entonces, no pueden terciarizar con absoluta independencia este tipo de empresas. Tienen que tener un pool. Entonces, si la empresa te factura el servicio de transporte o de conducción o de como quieras llamarle del vehículo, bueno, pues parece que esa empresa sí recibe lo que el cliente paga como ingreso y después paga un costo del chofer.
Sí.
Pero Uber no.
Uber no.
¿No? Decíamos hace
Exacto.
un momentito, Uber no. Cuando tú pides la factura por el viaje, Uber te dice, oye, momento, yo solo sé programar y como soluciones tecnológicas soy una bala, pero yo no presto servicios de transporte. Yo ni coches tengo, mano. ¿Con qué quieres que te preste servicios de transporte?
Es correcto, ¿sí?
¿No? El transporte, el servicio te lo presta el conductor interesado en ganarse una lanita con esta actividad que realiza de forma independiente.
Igual en Airbnb no tengo yo los inmuebles. O sea, los inmuebles no son míos.
No son míos. Entonces yo te puse, regresamos al concepto. Yo soy un facilitador de negocios. Yo ayudo a que dos cuates que necesitan, uno, generar un ingreso prestando un servicio o generando un bien o algo, y otro que necesita recibir ese servicio para resolver una necesidad. Entonces yo solo los ayudo a encontrarse, ¿no?
Soy un gestor algorítmico.
Exacto, es un gestor algorítmico, ¿no? Es como si al rato ponemos nuestra plataforma de
Exacto.
citas, mi querido Carlitos, para que se conozcan la
Soy un
gente.
gestor,
Sí, no. ¿O van a
sí.
ser mis
Hoy,
empleados? No.
sí. Que tú andas invitando a la gente. No, no, yo soy un gestor algorítmico.
Yo nomás los presenté, ¿no? ¿Qué pasó?
Exacto.
Entonces, pues está bien interesante cómo empieza a cambiar y cómo el modelo de negocios de Uber se genera bajo ese concepto de ser un facilitador. Y con Uber y con muchas otras empresas empieza a generarse un concepto disruptivo al que le empezamos a llamar economía colaborativa.
Exacto.
¿No? Personas que antes no estaban haciendo una actividad que les generara un beneficio económico a ellos y en el mercado, hoy son oferentes de un servicio en el mercado y no están bajo una relación laboral, déjame utilizar esta palabra, tradicional a lo que estábamos acostumbrados antes de que nos regalaran el 24 de diciembre este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues está bien interesante lo que estamos viendo. Ahora dicen, ¿sabes qué, Uber? Tú, muy creativo, muy talentoso, muy disruptivo. Trajiste beneficios. A ver, sinceramente, yo no sé qué hubiera pasado en la pandemia con muchísima gente, Carlitos, si no hubiera habido empresas como Uber, que ofrecieron una alternativa súper real y súper eficiente para que personas que se quedaron sin la posibilidad de llevar a cabo un trabajo, pudieran
Ellos
tener
lo tenían.
una actividad que les diera una remuneración y pudieran superar aquellos meses que vivimos tan complicados en la pandemia. Yo creo que Uber, como generador de oportunidades para esos socios conductores, ofreció una solución para muchas, muchas personas y desde luego para los consumidores que también teníamos que quedarnos encerrados y todo esto. Entonces, ese éxito, esa creatividad, hoy dicen, pues sí, muy padre, muy bonito, pero yo quiero que esos conductores o esos repartidores tengan seguridad social. Y darles seguridad social cuesta una lana. ¿Quién va a pagar? ¿Será que le podemos cobrar perdón, al pasajero o al consumidor? Pues no, no te van a pagar eso. No, ¿sabes qué? Yo como gobierno voy a asumir ese costo y yo voy a pagar esa seguridad social en beneficio no solo de los conductores de Uber, sino de todas las personas. Pues eso tampoco pasó.
Tampoco
Quieren más
pasó.
lana, quieren dar el beneficio, colgarse la medalla, pero que alguien más lo pague. Entonces dicen, ah, bueno, pues que Uber sea el pagano, ¿no?
El dueño de la plataforma.
El dueño en la plataforma, bajo la lógica de, pues es que Uber se está generando una lana, hay un beneficio económico, sí. Mi beneficio económico, ojo, es por poner a disposición de dos partes, un oferente y un demandante de servicios, una solución tecnológica que les hace muy fácil encontrarse de la manera más eficiente para los dos. Y
Y
ahora ya
además,
hicieron
y
ahora.
oportuna, eficiente y oportuna, porque la ley les obliga a los empleadores a pagarles máximo en una semana y registrar todas las horas trabajadas y emitir todos los recibos de pago. Fíjate.
Cañón, ¿no? Fíjate lo que pasa. Y luego, pues ya con todo esto dice, sí, que pague Uber, al fin que tiene harta lana. Bueno, pues ahí va Uber. Y ahora lo ponen como patrón. Y dice, la persona trabajadora de plataformas digitales será quien preste servicios personales remunerados y subordinados bajo el mando y supervisión de una persona física o moral, el patrón, que ofrece servicios a terceros a través de una plataforma digital. Y genere y el trabajador genere ingresos netos mensuales equivalentes a por lo menos un salario mínimo mensual de la Ciudad de México por su trabajo, independientemente del tiempo que efectivamente trabaje. Ok, pues ya cada día nos dejan menos dudas de que el conductor o el repartidor es trabajador, que Uber será el patrón.
Hay flexibilidad, o sea, no estás hablando de una continuidad y se puede ser discontinua. Si no trabaja, no hay problema. Si trabaja, se lo pagas. O sea, el tiempo efectivamente trabajado, ¿no?
Y eso que acabas de comentar es bien importante porque también la ley lo dice. A ver, solo voy a reconocer que existe relación laboral durante el tiempo efectivamente trabajado por el conductor o repartidor. Oye, ¿qué es esto de
Fíjate.
efectivamente trabajado? Desde que acepta la tarea, servicio, obra, el viaje en el caso de Uber, desde ese momento. Hay relación de trabajo porque está efectivamente realizando el trabajo y hasta que lo termina. Fuera de eso no hay relación laboral.
No hay relación de trabajo y entonces lo que tengo que hacer es sacar la proporcionalidad de qué, de vacaciones, de prima vacacional, de lo que trabajó.
Me encanta tu pregunta porque está tan cañón.
Aguinaldo, horas extras, ¿cómo le hago? ¿Saco una proporción de cuántos días salió y cuántos días no salió?
Fíjate, qué buena pregunta haces, Carlitos. Y la ley lo resuelve puntualmente y dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo vamos a hacer este prorrateo de prestaciones? Y yo creo que se sentaron un buen rato a tratar de resolverlo. Y yo creo que dijeron, oh, está cañón. Vamos a manejarlo de otra manera.
Sí,
Y fíjate lo que
así.
resuelve la regla. La regla dice, en el trabajo mediante plataformas, el salario se va a determinar, se va a fijar por cada tarea, obra, servicio. En el caso de Uber, por cada viaje. En el
Correcto.
momento en el que el conductor acepta el viaje, se establece cuánto le va a tocar. Ese es tu salario. Y en esa cantidad que aceptaste por ese viaje, lo que aceptaste incluye tu salario y todo lo que te tocaba por prestaciones. No voy a andar haciendo cálculos de prorrateos.
Número redondo. Sí,
Ese sí es un paquetazo, todo
claro.
incluido. Qué bueno que no nos hicieron volvernos locos con cálculos, rarísimos que iban a distorsionar más el modelo económico. Pues una
Sí.
solución en donde vemos algo que si lo contrastamos contra una relación laboral tradicional, decimos, ¿qué es esto? Una relación laboral en donde la lana, ¿quién sabe? La lana que paga el salario, ¿quién sabe de dónde sale? Vamos a regresar a esto. Una relación laboral en donde el trabajador tiene toda la flexibilidad, no va a tener un horario. La ley lo dice, se conecta y se desconecta según se le pegue su real gana. Y tú, empresa y plataforma, no se la puedes hacer de jamón. Es su derecho.
Y si lo quiero correr, ¿lo tengo que indemnizar?
Sí. Con el salario como base de cálculo para las obligaciones de indemnización. Pero si lo quieres correr por tus puras pistolas, señor don
Sí,
patrón plataforma, me lo
sí.
indemnizas. Me lo indemnizas. ¿Sale?
A ver si no se nos
Pero.
ocurrió luego poder hasta reinstalarlo.
Pero te voy a qué buena pregunta. Oye, hasta reinstalarlo. Pues la bronca es que solo hay relación de trabajo cuando hay efectivo, trabajo efectivamente realizado.
Sí.
Entonces, si no chambeo, ¿cómo le vamos a hacer para calcular eso? Te puedo calcular una indemnización, pero salarios caídos y todo eso,
Sí.
pues,
Una locura, claro.
una locura, ¿no? Entonces, empiezas a forzar. Sobre todo
Interesante,
que
sí.
dices, híjole, ya lo quiero regular porque quiero la medallita política de que ya regulé y ya todos ustedes tienen el. Pero la regulación me parece que tiene mucho que analizarse y discutirse, Carlos. Mucho, mucho.
¿Y a poco, por ejemplo, la PTU?
Calcula PTU y se las distribuyes. Calcula
¿Qué?
PTU y se las distribuyes. Entonces, va a ser bien interesante cuando lleguemos al momento de calcular esa PTU para las empresas de plataforma.
¿Qué
¿No?
seguro va a pedir a trabajadores que hayan logrado superar tantas horas para tener derecho a las utilidades?
Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, otra cosa muy curiosa. Cuando nos define persona trabajadora, nos dice, y siempre que genere ingresos netos de más de un salario mínimo general en el mes. Si no los generó porque se conectó poquito y devengó poquito en ese mes, entonces será considerada trabajadora independiente. Si al
Entonces,
final de cada mes no
todos
alcanzó.
trabajan poquito.
Si todos trabajan poquito, pues entonces ninguno es trabajador.
Entonces, en lugar de que un pocos hagan mucho, mejor meto a más que hagan poquito, ¿sí? Por todos y así nada, todos son independientes.
Y después dice la ley, conociendo a personas que quieren pensar como Carlitos, no se vale que andes
Sí.
haciendo eso.
Claro.
Cada
Sí,
trabajador
claro.
decidirá cuánto trabaja y tú no se lo puedes limitar.
Okay. Sí, si tiene acceso a la plataforma y él acepta, él dice, pues yo trabajo todo, o sea,
Yo trabajo y
vámonos.
generé, soy trabajador
Sí.
y vas a pagar las cuotas de seguridad social respecto de mi Uber. Pero si no le llegué, pues entonces soy independiente y no van a tener que pagar cuotas. Entonces está muy curioso porque el saber si fui o no fui trabajador o persona independiente, entre comillas, depende de los ingresos netos que genere al final del mes. Y sin embargo, desde el día uno estás chambeando, entre comillas, y ahora entre signos de interrogación para mi plataforma, porque no sé si vas a ser trabajador o no hasta el fin de mes. Entonces, la
Pero
administración de esto
yo como
es.
chofer, yo como trabajador voy a querer siempre, pues que sea, o sea, voy a aceptar todo lo que me llegue y no voy a estar pensando en salirme de del supuesto para mantener mi independencia
Claro, no.
cuando necesito el dinero del trabajo, ¿no?
Claro, desde luego. Pero creo que aquí viene otra cuestión del éxito del modelo, Carlitos, que es, sí, esto me ayuda a ganar lana, pero al mismo tiempo me deja hasta cierto punto ser dueño de mi tiempo.
Sí, puede ser complementario.
Puede ser complementario y pues es entre estar, de ocioso,
Sí, mi
esperando la
segunda
llamada de tu
chamba.
amigo con Carlitos, que nos vayamos a la cantina y de la cantina a ver a dónde la seguí, pues mejor me voy a manejar y no solo no me gasto las cubas que nos íbamos a gastar en la cantina, me quedo Carlitos, sino que hasta me gano una lanita, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, lo que está haciendo el sistema, el régimen, es decir, es decisión de la persona trabajadora o trabajadora independiente. ¿No? Entonces, está muy curioso cómo van dejando muchos elementos abiertos para decir que esto entra en vigor, sabemos que vamos a tenerle que ir haciendo ajustes. Se nos está acabando el tiempo porque somos muy rolleros, mi querido Carlitos, pero hay una cosa que sí me gustaría no dejar de mencionar. Oye, ¿y qué va a pasar con toda la chamba que se hizo en 2019 y de ahí en adelante para regular el régimen fiscal de las plataformas digitales?
Correcto.
Ese capítulo especial que se hizo en la ley del IVA para los servicios digitales y que nos
Sí.
dijo que había unas empresas de servicios digitales que se llaman servicios digitales de intermediación, donde caía perfecto Uber. Y que dijo, tu intermediario digital, reténle el IVA a las personas que presten servicios o enajenen bienes a través de tu plataforma. Pues si ahora son trabajadores, ya son servicios personales subordinados. Adiós, IVA. Y en impuestos sobre
Suena.
la, ¿no? Y en impuestos sobre la renta hicieron también una sección especial de plataformas digitales de personas físicas con actividades empresariales que desempeñan servicios a través de plataformas digitales. Y buscó la misma solución pragmática como administración tributaria, plataforma reténles. Y solo en casos de que de verdad ellos quieran presentar una declaración anual, que la presenten. Si no, ni presentan declaración anual, tú les retienes ahí
Así
mismo.
es.
Y para que todo esto no le cueste a quienes están en este modelo económico de colaboración o de economía colaborativa o de intermediación, como quieras llamarle a la luz del régimen fiscal. Les vamos a dar tasas de retención reducidas. Bueno, pues si ahora son trabajadores, chao.
Pues ¿cuál tasa de reducción?
Al capítulo primero, ¡pum! Ya no le va a convenir, como le estaba conviniendo al socio conductor o al socio repartidor, si tronamos el régimen fiscal en renta y en IVA. Y entonces levanta la mano la autoridad fiscal, Hacienda, SAT, y dicen, híjole, ese decreto que publicaron el 24 de diciembre no está tan padre, no nos gustó tanto. Porque nos matan la
Claro.
recaudación en plataformas digitales que estaba funcionándonos tan bien.
Vía retención,
Entonces,
claro. Vía
¿no?
retención,
Vía
claro.
retención, entonces. En julio, por ahí del 9 de julio, se publica un criterio, el 59 de los criterios normativos de impuesto a la renta, que es una chulada, porque dicen, pues fíjate que se publicó un decreto que dice que son trabajadores. Pero eso es porque el derecho del trabajo tiene una dimensión social y hay que cuidarlos y hay que darle seguridad social. Pero es una relación que no cabe bien, bien, bien en la forma de las relaciones de trabajo tradicionales. Por eso hicieron una nueva modalidad. Entonces, a la luz de los fines sociales que se regulan en el derecho del trabajo y en la seguridad social, pues está muy bien acomodarlos allá. Pero atendiendo a la naturaleza y sustancia económica de la operación de estos conductores y en general quienes están dentro de plataformas de intermediación, para efectos fiscales, mangos no son salarios. Para efectos de renta y de IVA, los vamos a seguir considerando personas físicas, empresarias
Independientes.
independientes, prestadores de servicios que causan IVA y que causan el impuesto de la renta en estos términos del capítulo y van a tener que cumplir con las mismas obligaciones. Entonces, van a tener que seguir emitiendo sus CFDI como actividad empresarial. No les voy a poder emitir un CFDI por sueldos y salarios. Y entonces ya empezamos a través de regulación secundaria y la ley del trabajo dice, bueno, pues ok, vas a hacer un recibo simplificado de nómina para el control de los aspectos laborales. Y no va a poder ser el CFDI de nómina que tiene un trabajador tradicional. Entonces, fíjate cómo el mismo regulador dice, Nel, esto no jala. Esto no está tan claro. Tenemos que seguirlo investigando. Pero también el mismo regulador dijo, yo ya quiero empezar a recibir una lana en cuotas de seguridad social y estamos empezando a sufrir el martirio de ver cómo pagamos esas cuotas de seguridad social en las empresas de plataforma. Y déjame cerrar con una última reflexión, porque así ya sé que estamos sobre las dos. ¿Qué número te gusta que le pongamos, Carlitos, a una tasa agregada de contribución de seguridad social para alguien como Uber? Conductores, vehículos, conductores, motocicleta.
Pues pone un 20.
20, 30%, va.
Órale.
La comisión que Uber cobra era del 20%. Entonces, te tengo que registrar como mi trabajador y tengo que pagar contribuciones de seguridad social que pueden ser más grandes que mi comisión.
Sí, prefiero no hacerlo.
O, señores conductores, qué pena, pero ahí les va un incremento de tarifas de Uber, porque si no, no sale.
Sí,
Y
se
la
lo van
ley
a
federal del trabajo
repercutir.
dice otra cosa, Carlitos, cañona en plataformas. Ah, tienes prohibido, patrón plataforma, cobrarle cantidad alguna al trabajador. Oye, espérame, al socio que se afiliaba conmigo, yo sí le cobraba una comisión por estar en la plataforma y por darle un chorro de cosas. Ahora no se la puedo cobrar.
Válgame Dios.
¿A quién se la cobro? ¿Se la cobro al otro compadre? ¿Se va a dejar? ¿No se va a dejar?
Se
¿No?
degeneró el modelo que tenía un
Está.
inicio,
Están
por
distorsionando un modelo que estaba siendo muy eficaz y lo van a encarecer. Y no se lo puede comer la empresa. Al menos no completo. Va a tener que repercutirlo. Y como si fuera poco, pues dijeron, oigan, pues vamos a tener que hacerlo. Y por ahí en alguna conferencia mañana decía, qué mentirosos, eso no se lo tienen que cobrar al cliente. La ley dice que el seguro social es de ellos, es de la plataforma, no del cliente. Sí, claro. Pero la
vía
lana
pre,
no se hace de la
claro.
nada.
Pues
Todo
vía
este
precio,
negocio
claro.
tiene que salir de lo que el pasajero o el consumidor paga. Si él no paga, no hay negocio para nadie. Entonces,
Claro,
todo
vía
tiene que salir de ahí
precio.
económicamente.
Claro, vía precio se va a repercutir. Al final nos va a costar más caro a todos.
Así es, Carlitos. Nosotros tenemos relaciones laborales muy raras, muy fuera de lo tradicional. Relaciones laborales que al menos hoy solo son laborales para ciertos efectos, pero para efectos tributarios vamos a manejar como independientes. Y estamos viendo pues que esto va a evolucionar todavía más, ¿no? Entonces, me
Me
pareció
encanta
interesante para compartir con la comunidad Orfe.
contar contigo por si hay algunas reformas o inclusive estudiar que, en qué otros países cómo lo han resuelto. Es un tema de derecho laboral comparado para ver qué caminos ellos han decidido implementar para resolver este tema, que me parece que tiene una rectitud de intención, un
Sí.
objetivo, pero que se va a ir conformando conforme esto que estamos analizando. Ay, Cris, fíjense, Cris, hácelo. Ya ven, mire, ya se pasó de volada, ya hasta nos falta más tiempo. O sea, siempre nos falta tiempo con el maestro Natera, siempre. O sea,
Eso
porque
pasa
además se pasa rápido. Así
por
que
rollero.
lo comprometemos a que si hay cambios, aquí lo platiquemos o platicamos cómo lo han resuelto algunos países para lanzar propuestas aquí dentro de la comunidad y que lleguen allá, por supuesto, a las autoridades legislativas. Nos tenemos que ir. Ahí tenemos un diploma, un reconocimiento. Ya tiene muchos este hombre. Este no necesita estas cosas, pero miren, ahí está, ahí tenemos un reconocimiento al maestro Natera. Pero pues es que el mejor reconocimiento es siempre el agradecimiento. Es su casa, Aquí la comunidad Orfe, él hace lo que quiere, como ustedes se pueden dar cuenta. Miren, ya hasta nos pasamos de las dos. Fíjense, aquí el maestro Natera hace lo que quiere porque es así, es el maestro de nosotros. Así que gracias, Cristian, gracias por estar aquí, por esto tan interesante.
Gracias, gracias a ti, Carlitos, y gracias a todas
Gracias
las
a
personas de
todos.
la comunidad que se conectaron. Muchísimas gracias.
Gracias, nos vemos próximo miércoles, ya saben, aquí en Conversando con Orfe. Gracias.